Gracias, buen día. Lunes 30 de noviembre, último día del mes 11, día 335 del 2020, al que le quedan redonditos 30 días para terminar. Aunque no lo veamos, está sucediendo el último eclipse lunar del año, que comenzó 4 y media de la mañana y terminará cerca de las 9. En nuestro país casi no se vio porque la luna se ocultó, como se dice, a las 5:40. Hoy es el Día Nacional del Teatro, en recuerdo del Teatro de la Ranchería, ya que fue el primero que existió en Buenos Aires, cuya creación fue dispuesta un 30 de noviembre de 1783 por el virrey Juan José Vértiz en la esquina de las calles San Carlos y San José, que son las actuales calles Alsina y Perú en la ciudad de Buenos Aires. El Teatro de la Ranchería permaneció hasta 1792, cuando un incendio lo destruyó por completo y nunca se supo si fue un accidente o un atentado, porque es de destacar que la jerarquía católica no veía con mucha simpatía la presencia del teatro por considerarlo pecaminoso, ni compartía la iglesia la política progresista del entonces virrey Vértiz. Día Nacional del Mate, declarado en 2013, infusión nacional por el Congreso de la Nación. La lección del día se refiere al nacimiento de Andrés Guacarí Artigas, excomandante general de la provincia nororiental de Misiones, entre los años 1816 y 1818, que fomentó precisamente la producción y distribución de la yerba mate. Fue el único gobernador de origen indígena en la historia argentina. Nació en Santo Tomé el 30 de noviembre de 1778 y falleció en Río de Janeiro en 1821, hijo adoptivo además del coronel José Gervasio Artigas. En este Día Nacional del Mate se recordó que en la Argentina se consumen alrededor de 256 millones de kilos de yerba, lo que implica un consumo anual per cápita de unos 6 kilos y medio de yerba mate, presente en más del 90% de los hogares argentinos. Día de la Amistad Argentina-Brasileña, instaurada por el decreto 688 del año 2004, una conmemoración binacional como consecuencia de la firma del Acta de Copacabana el 16 de marzo de ese año 2004, acordada por los presidentes de la Argentina, Néstor Kirchner, y de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, recordando el encuentro mantenido en 1985 entre los entonces presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, en el que se firmó la Declaración de Iguazú, que dio origen al proceso de integración regional que llevaría años más tarde a la creación del Mercosur. Día Internacional de la Seguridad Informática, desde 1988, declarado así para concientizar y capacitar sobre los riesgos asociados al uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se celebra por primera vez hoy el Día de Conmemoración de todas las víctimas de la guerra química, como un recordatorio de las más de 100.000 muertes y el millón de víctimas que dejaron este tipo de sustancias durante la Primera Guerra Mundial, reafirmando el compromiso de la organización para la prohibición de las armas químicas, con eliminar este tipo de armas, organización esta que recibió por este cometido el Premio Nobel de la Paz en el año 2013. En 1997, recordemos, está firmada la Convención sobre las Armas Químicas, que es un tratado internacional por el que se prohíbe el desarrollo, la producción, almacenamiento, transferencia y empleo de armas químicas, disponiendo además la destrucción de esas armas en un plazo de tiempo específico. Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos de la Conducta Alimentaria, surgido a finales del año 2012 y promovido desde distintas páginas de Facebook, buscando una vía para apoyarse a ellos mismos que padecían estas patologías y apoyar también a otros, recordando la lucha de las personas que se enfrentan a este tipo de trastornos, propusieron en ese momento tener como símbolo un lazo o una cinta o pulsera de color azul claro en la mano izquierda. Entre los trastornos más conocidos se encuentran la bulimia, la anorexia nerviosa, la ortorexia, el trastorno por atracón y la vigorexia. Día del influencer, definido como esa persona que tiene la capacidad de generar un impacto en un sector de la sociedad, ya que cuenta, se supone, con credibilidad y poder de convencimiento sobre otros. El término comenzó a adueñarse del mundo de la red. La primera en utilizarla fue Sig de Gris en el año 97, luego llegó a Facebook, creado en el año 2004, y es finalmente en Instagram el reino hoy de los influencers con facturaciones, en algunos casos millonarias. Día del hincha de San Lorenzo, desde el año 2000, cuando la hinchada resistió la represión policial y el poder concentrado, rechazando la cesión de imagen que pretendía la gestión del entonces presidente Fernando Miele a la empresa ISL. Un año después, esa firma suiza quebraba y dejaba una de las primeras manchas de las muchas de la cuestionada gestión de Josep Blatter. En 1902 fueron trasladados al presidio de Ushuaia los primeros 36 prisioneros desde Puerto Cook, acompañados por el jefe del penal y custodiados por 15 soldados, quedaban en Puerto Cook detenidos. Es más, el 7 de diciembre, 83 presos que permanecían en ese lugar se amotinaron y 51 de ellos escaparon en pequeños navíos. Este motín terminaría en desastre para los huidos, porque 7 de ellos murieron y 39 fueron apresados por Enrique Flies, el teniente de fragata encargado de la base militar, o por Horacio Balibé, que capitaneaba el ala Azopardo, un buque de la Armada que llevaba material para el nuevo faro en construcción en la isla de Año Nuevo. Capturados y juzgados, fueron finalmente trasladados a Ushuaia. Hay que recordar que ya el 15 de septiembre de 1902, la piedra basal del futuro edificio de la prisión había sido colocada. Hace 41 años, en 1979, Pink Floyd edita The Wall, uno de esos discos míticos de la historia del rock y uno de los títulos esenciales en la discografía de la banda. Fue el undécimo álbum de la banda británica, se grabó entre abril y noviembre. El 8 de diciembre aparecería en los Estados Unidos. Fue un disco doble que retrata la vida de una estrella ficticia de rock llamada Pink, basada en las vivencias del mismo Waters, convirtiéndose así en una especie de alter ego antihéroe. La versión de cine de The Wall se filmó en 1982 por la Metro, con Alan Parker como director y Bob Geldof como Pink. En 1936, en Londres, se incendia Hyde Park, el Palacio de Cristal, construido para la Gran Exposición de 1851, idea de Joseph Paxton. Con esa construcción había debutado el acero y el vidrio, reinado de ese tipo de construcciones que perdura aún hoy en muchos rascacielos. El feroz incendio de este día, en el 36, marcó el final de una época caracterizada por la máquina a vapor, el carbón y el acero, como Winston Churchill afirmó, fue el final de una era. Precisamente en 1874 nace en Blenheim Sir Winston Churchill, murió en Londres el 24 de enero de 1965, conocido por su liderazgo del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial y considerado además uno de los grandes líderes de tiempos de guerra, siendo primer ministro del Reino Unido en dos periodos, 1940-1945 y 1951-1955. Hasta la fecha es el único primer ministro británico que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura y fue nombrado ciudadano honorario de los Estados Unidos de América. A su muerte en el 65, la reina Isabel II le concedió el honor de un funeral de Estado en el que se dio una de las mayores reuniones de jefe de Estado nunca antes vista. En 1842 fusilan en Bogotá al coronel Apolinar Morillo por su participación en el asesinato del general Antonio José de Sucre y Alcalá, el gran mariscal de Ayacucho, en 1830. En 1954, en Oak Grove, Alabama, el meteorito Hodge, de tamaño de un pomelo, pero de casi 4 kilos, golpea a Anna Hodge, dejándole un hematoma en el vientre. Fue el primer caso conocido de una persona golpeada por una piedra del espacio, ya que el segundo sería en Uganda en 1992. La mujer rondaba los 30 años, vivía en la ciudad de Silacauga, en una casa arrendada. Cerca de la 1 de la tarde, una roca espacial con alta concentración de hierro perforó limpiamente el techo de la casa, se estrelló contra un aparato de radio de madera, rebotando en dirección a la mujer cuando dormía una tranquila siesta. Ann sobrevivió, pero naturalmente debió ser hospitalizada, en parte por las lesiones y en parte por el shock causado. El meteorito originó además una curiosa batalla legal por su pertenencia entre la Fuerza Aérea, el dueño de la casa que alquilaba al matrimonio Hodge, que finalmente obtuvo esa piedra que donó la mujer contra la voluntad del marido a un museo. Ann Hodge falleció en el 72 de una falla renal. En 1989, la antigua Checoslovaquia elimina el telón de acero en su frontera con Austria. El primer país donde cayó el telón de acero fue Hungría. Tras ello, Polonia fue el primero de los países en derrocar de forma pacífica a su gobierno socialista, acompañándoles en poco tiempo Checoslovaquia, Hungría y Bulgaria, siendo Rumania el único país en acabar con el régimen comunista de forma violenta. Esa etapa de la historia encontró el broche final en el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, suponiendo el final del telón de acero y también el de la Guerra Fría. En 1911 nace en Guanajuato Jorge Negrete, cantante y actor mexicano, que falleció en Los Ángeles el 5 de diciembre de 1953.
Ay, Jalisco, 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 tú tienes tu novia, que es Guadalajara.
Catapultado a la fama en el 41, cuando realizó el papel principal de Ay Jalisco no te rajes, convirtiéndose en una de las máximas figuras artísticas de América Latina. En Argentina incluso fue recibido cuando visitó el país por una multitud actuando en el Teatro Colón, donde cantó vestido de gaucho Adiós Pampa Mía de Mariano Mores con un lleno total. Recorrió Uruguay, Chile, Perú, Cuba y también Venezuela, viajando luego a Europa. Estuvo casado hacia el final de su vida con la actriz María Félix, cuya boda contó con las celebridades más connotadas del espectáculo, además de personajes del medio intelectual como Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, además de toreros y deportistas famosos. Poco tiempo después, Negrete falleció el 5 de diciembre de 1953 en la ciudad de Los Ángeles.
Abrir todo el pecho para echar este grito. ¡Qué lindo es Jalisco! Palabra de honor.
En 1810 nace Oliver Fisher Winchester, cuyo nombre ha llegado a ser sinónimo de fusil de repetición con acción de palanca de la segunda mitad del siglo XIX. Con la muerte de Winchester en 1880, su participación en la compañía fue heredada por su hijo William Ward Winchester, que murió de tuberculosis al año siguiente. Hay una historia muy particular porque Sara, la esposa de este heredero, creía que la familia estaba maldita por los espíritus de aquellos que habían sido asesinados con rifles precisamente de esta marca. Se mudó a San José, California, cuando fue viuda, comenzando la construcción de una mansión enorme con la intención precisamente de confundir a los espíritus vengativos, convertida ahora en la conocida Mansión Winchester, atracción turística tras la muerte de Sarah en 1922. Esa mansión tiene una superficie de más de 24.000 metros cuadrados, consta de 160 cuartos, 40 habitaciones, casi 500 puertas, 6 cocinas, 2 salones de baile, también incluía 47 hogueras, 17 chimeneas, 2 sótanos, 3 ascensores y, a pesar de esto, contaba con una sola ducha y 2 espejos en toda la casa. En 1819 nace el financista estadounidense Cyrus Westfield, el que se asocia con su cuñado y amasa una gran fortuna en la fabricación de papel, fundando en 1855 la American Telegraph Company, que se convirtió en la segunda compañía del sector más grande de Estados Unidos, solo detrás de la Western Union. Mediante una serie de adquisiciones, logró llevar a cabo el primer tendido de cable telegráfico a través del Océano Atlántico en 1858, con un resultado exitoso, aunque ese primer enlace solo transmitió 250 telegramas porque el cable se rompió solo 3 semanas después de colocado. En 1866 fue restablecido. En 1845 nace en Brighton Roger Glover, bajista de Deep Purple, banda con la que grabó los discos más exitosos de la formación británica antes de ser despedido por el guitarrista Ritchie Blackmore 4 años después de su llegada. En 1875 muere en Buenos Aires el jurisconsulto Dalmacio Vélez Arfield, nacido en Amboy el 18 de febrero de 1800, autor del Código Civil de 1869, que rigió en la Argentina hasta el año 2015. Y en el año 2001 muere Robert Tulls, que fue la primera persona que recibió un corazón artificial autónomo, el AVIOCOR. La operación se realizó el 2 de julio del 2001, sobrevivió durante 150 días. El doctor Joseph Freddy del St. Thomas Hospital en Nashville tuvo esa idea de sustituirle el corazón biológico por uno artificial. En 1955 nace en Middlesex, Inglaterra, William Michael Abelbrath, más conocido como Billy Idol, músico de rock y actor británico, integrante inicial de la banda de punk Generación X, donde cantó por primera vez. Hey, little sister, what have you done? Hey, little sister, who's the only one? En 1667 nace en Dublín Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver. Falleció el 19 de octubre de 1745. Se lo considera el creador del nombre de mujer Vanessa, que no existía hasta 1713, cuando lo escribió en el poema Cadenus and Vanessa, publicado en 1726. Los viajes de Gulliver datan de ese año, y aunque se le ha considerado con frecuencia una obra infantil, en realidad es una sátira a la sociedad, camuflada como un libro de viajes por países pintorescos, donde el capitán Lemuel Gulliver se encuentra en situaciones paradójicas. Por ejemplo, es un gigante entre enanos, un enano entre gigantes y un ser humano avergonzado de su condición en una tierra poblada por caballos sabios que son más humanos que los propios hombres. Ese libro se volvió famoso tan pronto como fue publicado, con influencia determinante en autores radicales ingleses como William Godwin y Thomas Paine. En 1835 nace en una pequeña aldea de Missouri Samuel Langhorne Clemens, que pasó a la historia de la literatura universal como Mark Twain. Con 4 años se trasladó con su familia a Hannibal, a orillas del Mississippi, ciudad que se convertiría en el San Petersburgo de las aventuras de Tom Sawyer y las aventuras de Huckleberry Finn. En 1900 muere en París el novelista, poeta y dramaturgo Oscar Wilde, nacido en Dublín el 16 de octubre de 1854, considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío, además una celebridad de la época debido a su gran y aguzado ingenio. Hoy en día es recordado por sus epigramas, obras de teatro y la tragedia de su encarcelamiento, seguida de su temprana muerte. Entre sus obras se encuentran El Príncipe Feliz, El Retrato de Dorian Gray y La Importancia de Llamarse Ernesto. En 1912 nació en el barrio de Flores Hugo del Carril.
Quiero emborrachar en mi corazón para pagar un loco amor. Que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, para borrar antiguos besos en los besos de otra boca.
Murió el 13 de agosto de 1989. Su nombre, Piero Bruno Hugo Fontana, director de cine, actor, guionista y cantante. En 1927, con apenas 15 años, realizó sus primeras presentaciones usando el seudónimo Alejo Pacheco Ramos, siendo locutor radial y estribillista de algunas orquestas, hasta que en 1930 conoció a Roberto Acuña, que integraba el radioteatro Chispazos de Tradición, con el que formó un dúo durante casi 4 años. Luego debutó en el cine en el 37 y no paró más. En el 52, con Las aguas bajan turbias, alcanza el mayor éxito de su enorme filmografía. En el 55, cuando el gobierno de Perón es derrocado, estuvo preso durante 41 días, sus películas fueron prohibidas, lo mismo que sus actuaciones, consecuencia de estar plenamente identificado con el movimiento peronista, habiéndole incluso puesto su voz, nada menos que a la marcha en esa versión ya histórica. Reaparece en Buenos Aires en la década del 60. En el 73 protagonizó Siempre Fuimos Compañeros y por ese entonces, superada su prohibición política, se estrenó La Mala Vida. En el 77 dirige Yo Maté a Facundo, film con el que se despide del cine como director, dado que tras el derrocamiento de María Estela Martínez de Perón vuelve a exiliarse. En el 86, otra vez en democracia, en el Teatro Presidente Alvear, fue nombrado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires. Murió el 13 de agosto de 1989 en el Hospital Álvarez a causa de una descompensación cardíaca, siendo velado como ciudadano ilustre en el Salón de los Pasos Perdidos del Consejo Deliberante Porteño. Sus restos descansan actualmente junto a su compañera Violeta Courtois en una bóveda del cementerio de Olivos.
Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud.
En 1913 muere en Buenos Aires Gregorio de la Ferrer. El 4 de mayo de 1911, junto a Pedro Luro y Honorio Luque, fundaron la ciudad de Gregorio de la Ferrer en el partido de La Matanza, 24 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Su primera obra teatral fue Jettatore, Locos de Verano, fue estrenada el 6 de mayo de 1905 por la Compañía de Podestá en el Teatro Argentino, y el 24 de abril de 1908... estrena Las de Barranco en el Teatro Moderno, hoy el Teatro Liceo, por el elenco del Conservatorio Labardén. La Ferrer falleció el 30 de noviembre del 13, luego de un breve periodo de enfermedad. En 1935 muere en Lisboa el poeta Fernando Pessoa. En 1930 abre en Buenos Aires el Teatro del Pueblo. Fue reabierto en el 87 por un prestigioso grupo de teatristas que lo bautizó con el nombre que hoy tiene, Teatro de la Campana. Cumple 86 años Roberto Tito Cossa, nació en Buenos Aires en 1934, uno de los dramaturgos más importantes de la historia del teatro argentino, Entre sus obras más conocidas se encuentran La Nona, El viejo criado, Gris de ausencia, Los compadritos, Nuestro fin de semana y Tute Cabrero. Fue uno de los promotores del Gran Teatro Abierto y es presidente de la Fundación Carlos Omigliana, asociación que apoya siempre al autor teatral. En 1938 nace en el barrio de San Telmo Néstor Fabián, su nombre verdadero José Cotelo, debutó en 1961 junto a Mariano Mores.
Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas.
En 1948 se estrenó la película Tierra del Fuego, dirigida por Mario Soffici, sobre el guión de Ulises Petit de Murat, actuada por Pedro López Lagar, Sabina Olmos, Mario Soffici y Alberto Closas, fue calificada como inconveniente para menores de 14 años. En 1937 nace el director de cine británico nombrado Caballero Ridley Scott. Algunas de sus películas son consideradas como auténticas obras de culto, especialmente Blade Runner y Alien, El octavo pasajero. Se puede sumar Gladiador con Russell Crowe y American Gangster del año 2007. Cumple 55 años Ben Stiller, nacido en Nueva York. En el 2013 fallece en un accidente automovilístico el actor Paul Walker, destacado por su papel de Brian O'Connor en la famosa saga de las películas Rápido y Furioso, y cumple 45 años Eugenia Tobal, nacida en el 75 en Ramos Mejía. En 1989 muere Fioravanti, uno de los grandes relatores deportivos.
Toma Rulli, habilita en este momento a su compañero Cárdenas, va a tirar, tira violentamente de izquierda.
Su nombre real, Joaquín Carballo Serantes, que había nacido en 1911 en Montevideo, fue en realidad el creador del relato futbolístico moderno en Sudamérica. Su lema era: yo no soy un relator, soy un narrador. Introdujo además las conexiones con otros partidos para mantener actualizada la audiencia sobre todos los resultados de la fecha, considerado uno de los cuatro grandes relatores deportivos de Argentina, junto a Lalo Pellissiari, a José María Muñoz y a Víctor Hugo Morales. En el 97 recibió el premio Conex de Honor Postmortem. Hace 38 años, en 1982, Michael Jackson lanza Thriller, el álbum más vendido en la historia de la música, sexto álbum de estudio lanzado por Epic Records. Las sesiones de grabación se llevaron a cabo entre abril y noviembre de 1982 en Los Ángeles, ayudados por Quincy Jones. Jackson escribió 4 de las 9 canciones de Thriller y en poco más de un año se convirtió en el disco más vendido de todos los tiempos, ganando 8 premios Grammy en la edición de 1984 y estableciendo el estatus de Jackson como una de las estrellas del pop a finales del siglo XX y que le permitió romper las barreras raciales a través de sus constantes apariciones en MTV. Jackson fue uno de los primeros en utilizar los videos musicales como herramienta de promoción. It's